Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Minutos, continuamos en directo, abrimos la segunda hora del programa, ya sabes, nos quedan 55 minutos de radio, contigo por delante.
Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos, poquito a poco.
Bueno, seguimos adelante en Herrera en COPE Tenerife. Miren, desde hace algún tiempo parece haber, ahora lo vamos a confirmar de todas formas con los datos en la mano, un incremento de personas en Santa Cruz, sobre todo en determinadas zonas, no sé si con problemas mentales, incluso con adicciones, que viven en la calle y que están generando algún tipo de problemas. Este es un problema recurrente en el tiempo, ya que, bueno, no es la primera vez que hablamos del asunto y nos tememos que el ayuntamiento, en este caso los ayuntamientos, están atados de pies y manos a la hora de buscar soluciones. Hay zonas más conflictivas que otras. Por ejemplo, podríamos poner una que nos queda a nosotros muy cerquita aquí, de donde estamos, en los estudios de COPE Canarias. En el área del mercado hay varias personas que pernoctan en la calle, que, como digo, responden a ese perfil, con alguna adicción, con problemas mentales, que generan, normalmente no suelen ser personas violentas, pero sí generan molestias a los vecinos, ¿no? Hay un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros de la zona de Rambla de Pulido. Y este caso se está comentando mucho por los vecinos de esta zona. Es una persona que responde, repito, a ese perfil, con algún problema mental, pero sobre todo el caso destaca porque lleva unos chillidos enormes. De repente vas por la calle, te pega un grito enorme, asusta a la gente de madrugada. Nos lo ha contado Rosa, que es una vecina de la zona de Rambla de Pulido y que se ha puesto en contacto con nosotros. Escuchen.
Hola, Guillermo. Soy vecina de la zona de Rambla Pulido. Me tropiezo habitualmente con el señor del que hablas, que grita muchísimo y la verdad que es bastante molesto, pero sobre todo porque en un principio, hace algo más de un año, llamamos varias veces al 112 porque nos preocupaba, no sabíamos qué le pasaba, porque los gritos son bastante alarmantes y parece que no sé, como que una persona que lo está pasando muy mal, ¿sabes? Es una agonía. Y además a cualquier hora del día y de la noche, a pesar de haber llamado varias veces al 112, nunca vimos que pudieran hacer nada al respecto. El señor sigue en la calle con el deterioro y desgaste que conlleva vivir en esas circunstancias. Me consta que, lógicamente, hace sus necesidades donde puede y como puede y de aquella manera, delante de niños. También pues sé que hace escenas bastante desagradables y no tiene vergüenza ni pudor, porque, claro, no está bien de la cabeza. Y la cosa no parece que tenga visos de mejorar y sobre todo uno se pregunta que si por H por B alguien se encuentra en esa situación, nadie pueda hacer nada al respecto, porque por trabas legales, por judiciales, por el tema de sus derechos, las libertades de cada individuo y demás, si no quiere a lo mejor estar en un centro o que lo, no sé, o que lo mediquen o...
Bueno, la nota de voz era más larga, pero bueno, hemos intentado resumirla. Y sobre todo se trata de responder a estas preguntas que nos planteaba este oyente. ¿Se puede hacer algo realmente después de tanta llamada del 112? ¿Ha hecho algo el ayuntamiento? Sé que sí, pero vamos a explicarlo. Charín González es concejala de Acción Social del Consistorio Capitalino del Ayuntamiento de Santa Cruz. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
No les pillo a ustedes de nuevas porque sé que han trabajado en este asunto con esta persona. ¿Y cuál ha sido el resultado, Charín?
Sí, bueno, llevamos ya varios meses de procedimiento. Justo hace dos semanas, pues el juzgado nos contestaba que por lo menos admitía a trámite la incapacidad de esta persona en concreto. Eso ya, pues, es un paso, la verdad. Presentamos varios casos y de ellos no todos aceptaron a trámite. En este caso, el caso concreto que comenta la señora sí se ha aceptado a trámite y ahora, bueno, entendemos que habrá un juicio dentro de poco y esperando pues la respuesta de este juicio para ver si esta persona realmente pues se puede internar de manera involuntaria.
Pero ¿realmente hay posibilidad de internar a estas personas? O sea, con la normativa en la mano, o ¿dónde está el problema? ¿Dónde están? ¿Por qué hay tantas trabas para llevar a cabo una cosa que parece bastante evidente, que genera muchas molestias a los vecinos, Charín?
Sí lo hay, pero es un procedimiento judicial largo. En otras ocasiones yo he podido tener constancia y seguimiento de casos que hemos llevado y, por ejemplo, te ves con que la entrevista que se le hace, que le hace el juez a esta persona para determinar si tiene capacidad o no, muchas veces se hace en los tramos en los que las personas a lo mejor pasan 2, 3 días en el hospital, en 2, 3 días en los que las personas realmente se encuentran estables. Es muy complicado porque aún muchas veces nos ha pasado que aún el ayuntamiento entregando informes de cientos y cientos de páginas sobre la situación de una persona, al final el juez tiene su propia decisión y tiene una serie de pruebas. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado que aún yendo a los juzgados, aún presentando estas pruebas, se nos han negado. A nosotros no, ¿no? Yo es que también lo veo casi por la propia persona, por la ciudadanía, se niega el que pueda ser ingresado de manera involuntaria. Y esto obviamente es fundamental para cualquier tipo de actuación. Nosotros, si no, en el día a día siempre lo que estamos continuamente es intentando trabajar con estas personas a través de nuestros profesionales que lo tenemos para de alguna manera intentar convencer que acudan a nuestros servicios, hacemos un seguimiento de ellos, pero es verdad que si vemos la negativa de estas personas de recibir cualquier tipo de apoyo, no podemos actuar pues sin esa autorización del juez para poder hacerlo.
Pero ¿se puede razonar con una persona así, que no parece estar en sus cabales, que pega estos gritos? ¿Quiere decir, ustedes han intentado hablar con él realmente? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Se ha intentado, sobre todo por parte de la UMA, la Unidad Móvil de Acercamiento. Es muy difícil, obviamente, cuando se encuentran en estos picos es muy complicado. También muchas veces nosotros llamamos directamente al Servicio Canario de Salud, a los servicios de urgencia, y en muchas ocasiones ni en estos picos se atienden, digamos, a veces yo creo que porque por usuario conocido, ¿no? A veces lamentablemente es como ya que ya conocemos a esta persona, digo ya, pero está en un brote, ¿no? O está en una situación complicada. Sí es verdad que tiene otros momentos en los que no está tan altivo
Sí.
y si se ha podido actuar con él, algunos días que se muestra pues para recibir los recursos, aseo, comedor, permanencia, alguna vez incluso los recursos para personas sin hogar.
Dice que se ha admitido a trámite en esta ocasión. No es la primera acción judicial que ustedes interponían con respecto a la situación de esta persona en particular, ¿no?
Así es, se habían pedido anteriormente otro tipo de medidas, no habían salido adelante. Es verdad que pues a mitad de, creo que a finales de febrero o marzo, manteníamos el propio alcalde y yo una reunión con el fiscal general para comentarle pues esta situación, lo que nos estábamos encontrando. Y bueno, desde ahí comenzamos un trabajo duro y ahora ya estamos viendo que bueno, que ese trabajo está teniendo sus resultados. Es verdad que aún no tenemos la disposición de que mañana esta persona pueda acudir ya de manera involuntaria a los recursos, pero esperemos que sea lo antes posible.
Dice que es un proceso lento, que han admitido a trámite. Si esto tiene una resolución positiva, digamos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para sacar a esta persona a la calle? No sé si cuál sería el objetivo final, si internarla o cuál
Ahora
sería.
mismo, bueno, ahora mismo lo que estamos esperando, se ha admitido a trámite, pero tiene. No les sabría decir exactamente cuándo va a ser la fecha de este juicio. Normalmente suele tardar varios meses y ahí depende lo que dictamine el propio juez.
Más allá de este asunto, yo decía que hay varias zonas, ponía el ejemplo un poco de la zona del mercado de Nuestra Señora de África, donde también hay personas con diferentes adicciones y hay una, no sé si te situarás, que presenta un estado de, en fin, de higiene lamentable, muy, muy, en fin, con una barba muy densa, que a veces incluso se sube al tranvía también, no sé si sabes el caso del que te explico. Supongo que habrán intentado actuar sin éxito también en estos casos o en estos 2 o 3 casos que tenemos por aquí en las inmediaciones del mercado, ¿no?
Así es, o sea, estamos hablando que contamos con unos recursos, unos profesionales, son casi 3 millones de euros en lo que la labor diaria tanto de las propias personas como de todo el equipo, es ir continuamente a ofrecer los recursos que tenemos a todas estas personas. Y ya le digo, desde recursos obviamente de ropero, de duchas, de permanencia, de hospedaje, de alimentación. Todos esos recursos están a disposición de todas estas personas y no solo los que estén a disposición, sino que además tenemos un equipo que va directamente en calle, va directamente a ellos para realmente, si es necesario, hacerle llegar recursos, convencerles de que acudan a los servicios. Pero ya le digo, en muchas ocasiones, pues es muy complicado y bueno, y al final es algo que la salud mental estamos viendo que en general afecta a todo el mundo. Antes estaba escuchando una noticia que decían que había aumentado mucho el nivel de bajas laborales con motivo de enfermedades de salud mental. Pues en este sector de personas sin hogar también estamos viendo cómo esto aumenta, ¿no? Y también estamos viendo cómo hay más personas con situaciones más delicadas de salud mental.
Bueno, en definitiva, y por concluir, Charín, a este oyente le podemos contar y a los vecinos de esa zona que nos estén escuchando que la acción judicial está, digamos, admitida a trámite y que ahora habrá que esperar a que dice su señoría, digamos, pero que podemos ser optimistas o no.
Así es, yo creo que espero que no tarde mucho, no se demore mucho ese juicio para que podamos actuar. Además, le digo que vivo precisamente por la zona y sé
Sí.
perfectamente lo que habla. Muchas noches yo misma escucho y además sigo pensando, ¿no? Al final, ¿no? Por parte de llevar quizás más responsabilidad en ese sentido, cuando lo escucho, pues me planteo que en continuar, en llamar al juzgado, cómo va este caso, cómo no va. Así que bueno, espero que cuanto antes podamos tener una solución por los vecinos, por el entorno y sobre todo por la propia persona, porque no se encuentra bien, ¿no?
Muy bien. Charín González, concejal de Acción Social del Ayuntamiento. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo, buen día.
La segunda vez no supe qué decir.
Bueno, pero vamos a irnos en directo hasta esa zona justamente de la Rambla Pulido, donde está nuestra compañera a esta hora, Lucía Peraza. Lucía, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué te han dicho los vecinos?
Mira, los vecinos efectivamente sí reconocen a esta persona y básicamente, pues sí, sí es una realidad que esta persona frecuenta esta calle de Rambla Pulido y que, bueno, que se ve que tiene algunos serios problemas mentales y que evidentemente pues está afectando un poco la tranquilidad de los vecinos. De hecho, ahora mismo me encuentro en un comercio y justo aquí los propietarios, los gerentes, los que lo llevan, me están diciendo que esta persona suele dormir justo enfrente. O sea que, vamos, en el comercio donde estoy ahora mismo
Uf,
lo
no estará
conocen
nada
muy
contento,
bien.
vamos.
Sí, y bueno, saben de primera mano pues el problema que tiene esta persona. Por ejemplo, mira, me hablamos con Andrea, ¿no? Que es gerente de este establecimiento. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tú conoces perfectamente a esta persona. ¿Ustedes en el día a día en qué les a qué vamos a decir que les afecta, pero no sería a lo mejor esa es la palabra adecuada, pero más o menos qué es lo que hace esta persona en su día a día?
A ver, a mí personalmente me afecta en el sentido de que generalmente, no todos los días, pero en ocasiones, tanto tumbas los servilleteros, agarra servilletas y las tira por toda la calle, el tal cual que tenemos que limpiar, recoger, aparte las servilletas que no se usan, volver a reponer en caso de eso, botas colillas encendidas hacia adentro, o en una oportunidad se la tiró a una persona mayor.
Okay, ustedes tienen una terraza.
Sí, tenemos una terraza y en la terraza es donde él agarra accesa a los servilleteros porque tenemos los servilleteros para nuestros clientes y él a veces las coge y las tira sin usar, ni siquiera es para uso personal ni nada, sino porque obviamente no está en sus cinco sentidos. Yo recomiendo que las personas deberían hacer, bueno, las personas no, en este caso el ayuntamiento, la seguridad social,
La autoridad competente.
autoridad competente, que no sé en este caso quién es, que deberían hacer algo, porque no solamente es por mí, ni por personas que yo he visto que ha hecho cosas que tumba a una persona mayor en la calle, han llamado a la policía y la policía no puede hacer nada.
¿Ustedes personalmente han llamado a la policía alguna vez?
Nosotros hemos llamado a la policía una vez que tumbó a una señora, la señora se quedó tumbada en el piso y él comenzó fue a hacer cosas, a gritar como siempre. La persona, nosotros la ayudamos, no, la señora en el momento no necesita ambulancia ni nada, pero llamamos a la policía en ese momento. Y a la policía lo único que le dice es no me toquen, no me toquen, no me toquen, y la policía supuestamente tampoco puede hacer nada.
No puede hacer nada porque ¿cuál es la explicación que da?
A nosotros nos dicen es que como él no puede firmar, no pueden atar a nadie sin su autorización, entonces no se lo llevan, aparte que se pone a gritar, se pone histérico.
Aparte, este no es el único caso. También conocemos, bueno, ustedes son conocedores de otras personas que también están con el mismo problema y con esta situación, ¿verdad?
Sí, claro, hay muchas personas como él. Él es el que más está en la zona, pero hay muchas personas como él que también necesitan ayuda. Que hay uno que dice grosería a voz populi, que hay muchos niños en la calle, que eso no se ve bien. Hay muchos turistas que tampoco lo ven bien. Entonces, eso a la final afecta a la zona, ¿sabes?
Guillermo, no, no sé qué te parece este testimonio.
Sí, no, me parece bastante gráfico. No sé si nos puede escuchar esta chica.
Andrea. ¿Te escucha ahora mismo? Mira.
Vale.
Ahora mismo te está escuchando.
Andrea, ¿qué tal? Solo ese episodio que nos estabas relatando, cuando dices tumbar a una persona, ¿qué fue? ¿Que empujó a una persona que caminaba por allí o qué pasó?
Sí, sí, una persona mayor que venía con bastón, que suele pasar porque vive por la zona, la tumbó porque sí, o sea...
¿Y esta persona no necesitó una ambulancia ni nada? Sino dice
no,
que...
no necesitó la ambulancia porque, como te digo, la ayudamos a pararse. Ella se sentó un momento en unos bancos que están por la zona y la señora dijo, no, tranquilo, ya estoy bien y ya.
Pues menos mal, porque siendo una señora mayor y con bastón...
Sí, te lo prometo.
Mira, ¿y ha pasado alguna vez que...? Porque los vecinos nos dicen que esta persona lo que hace, tú vas caminando y de repente te pega un chillido enorme, ¿no?
Sí.
¿Le ha pegado así algún chillido a algún cliente de ustedes o algo o no?
A mí misma, a veces a mí me llama puta y de todo.
Madre mía. Pero a lo mejor te viene por la espalda y claro, tú te pegas un susto tremendo, ¿no?
No, ya yo estoy pendiente. Al principio sí, pero ya la verdad ya yo estoy pendiente porque ya cada vez que lo veo ya estoy como que mi cuerpo ya está a que él va a hacer algo.
¿Cuánto tiempo lleva esta persona por aquí?
Yo tengo 2 años trabajando en este local y yo estuve 2 años también en la calle que está atrás, donde está por el Alteza. Ramón y Cajal, que también duré 2 años allá, y los 4 años que he trabajado está en varias zonas, porque se mantiene en Ramón y Cajal, en Florido, en muchas partes. Y yo lo sé porque sí, que cuando lo recogen y cuando lo medican, que duran, no sé, 15 días, un mes con él, que viene afectado, viene con el corte, viene todo limpio, hasta con la ropa limpia, él te dice hasta los buenos días. Es una persona súper educada. O sea, te dice buenos días, me puedes regalar un café, cómo está todo, y no se mete con nadie. Ya cuando pasan 15, 20 días, vuelve otra vez, como con que es como falta de medicamento, falta de dedicación de las entes autoridades, de la familia, de no sé de quién lo puede ayudar. Pero de verdad, él necesita ayuda, porque no le echo la culpa totalmente a él. Es culpa de que, no sé...
Estamos hablando de una persona que está enferma.
Es una persona que él tampoco, yo me imagino que él tampoco quiere hacer lo que está haciendo. Ni quiere vivir en las calles, nada más que no está en sus 5 sentidos.
En fin, bueno, sí. ya hemos escuchado, acabamos de hablar con la concejala y nos dice que hay una acción judicial de por medio y que el juzgado
que
ya ha admitido a trámite, pero la verdad es que escuchando otro testimonio, la verdad es que se queda uno, vamos.
Y si te pongo a contar todos los vecinos, bueno, si pasas de vecino en vecino, todo el mundo tiene su historia.
Ya, efectivamente. Andrea, muchísimas gracias por contárnoslo, gracias.
Vale, muchas gracias.
Y mucha suerte, espero que no ocurra nada con este hombre. Pues en fin, hemos intentado contarles todos los polos de la noticia. Miren, hay un oyente que nos dice, esto lo sufrimos nosotros a diario también por la zona de Azorín. Noche y día, no uno, varios. Y el ayuntamiento, por mucho que diga Charín, pasa del tema. Y esto es insostenible. No solo los que gritan, también los que están tirados en la calle y bebiendo. No dice por aquí este oyente. Alguna vez hemos estado también, efectivamente, en esa zona de Azorín. Lucía, gracias.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, 11:23. Pues este es el testimonio. Y esta es la situación. Y repito, no me gustaría localizarlo seguro, porque seguro que si les pregunto a ustedes en el 6-10-10-80-11, seguro que va a haber un montón de zonas. No solo hemos puesto 2 ejemplos en Santa Cruz, pero seguro que pasa lo mismo pues en alguna zona o calle de La Laguna, o de La Orotava, o del sur, etcétera. O sea, que esto es un problema que cada vez se viene repitiendo más, aunque haya zonas más o menos conflictivas, como yo les decía también, las del mercado de Nuestra Señora de África, aquí, por ejemplo, en la capital, ¿no? Son casi las 11:24. Venga, 2 minutos y seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.